Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta es día de nuestra edición de inmigración y hablaremos de algunas novedades. Por un lado, congresistas que se reunieron con el director del Departamento de Seguridad Nacional salieron de la sesión advirtiendo que DACA y el TPS están en peligro y que hay que prepararse para lo peor. Además, un órgano del Congreso aprobó miles de millones en gastos para pagar el muro fronterizo y escalar la fuerza de deportación con nuevos agentes. Y por otro lado, arrecian en el Congreso la presión por una ley que legalice a los trabajadores del campo y otra ley que igualmente provea de un permiso de legalidad para los Dreamers. De eso comentaremos con un influyente congresista. Antes de pasar a estos y otros temas, quisiera detenerme en un asunto de la mayor importancia. Quisiera agradecer a todos aquellos de ustedes que se hicieron presentes durante nuestra jornada de recaudación de fondos la semana pasada. Mil gracias por llamar, mil gracias por reportarse con su promesa de contribución. Solo quisiera avisarles que en próximos días recibirán por correo un sobre en el que podrá usted adjuntar su cheque o, si no gusta esperarse, puede también visitar nuestra página de web en radiobilingüe.org y contribuir por ese medio con su tarjeta de crédito. Una vez nuestro equipo reciba su suscripción, se le enviará también por correo una copia del libro o del premio que usted haya pedido y que le corresponda. De nuevo, mil gracias, amable radio oyente, por reportarse con su promesa de contribución y por apoyar a esta su red de emisoras comunitarias y a este su servicio de radioperiodismo independiente que es Línea Abierta. Ahora sí, pasemos a los temas del día. Antes de entrar en materia de inmigración, no puedo evitar de alguna forma cerrar el tema que acabamos de abordar en horas recientes. Ayer les reportaba sobre cómo el plan de contrarreforma de salud de los republicanos del Senado sufría tropiezos y estaba contra las cuerdas, estaba haciendo agua, estaba con un futuro incierto. Bueno, hoy nos amanecemos con la noticia que ese plan, el plan de los republicanos del Senado por acabar y por reemplazar a Obamacare, se ha desplomado estrepitosamente. Dos senadores republicanos anunciaron en horas recientes que se bajan del tren de McConnell y que por ser muy mala política de salud no apoyarán su plan. Ellos son Jerry Moran de Kansas y Mike Lee de Utah. Repito, senadores republicanos que se suman a los otros dos senadores republicanos que ya habían manifestado previamente su oposición sin compromisos. Así fracasa la intentona republicana por imponer en el país su contrarreforma de salud. Pues bien, ante esto, el líder Mitch McConnell da un golpe de vaivén y propone de inmediato salvar la caída completa, proponiendo simplemente acabar con Obamacare sin dar ninguna reforma a cambio. El líder republicano anunció un voto para dentro de próximos días, o sea, presumiblemente esta semana. McConnell supuso que en eso habría consenso unánime de los republicanos. Eso de acabar con Obamacare, ya que ha sido su caballito de batalla por 7 años. Acabar con Obamacare y ahí luego vemos más adelante qué hacer, qué plan darle al país, qué plan darle a la nación. Pero no bien acababa McConnell de presentar su nueva vieja idea de acabar con Obamacare, cuando ya dos senadores de su partido le advirtieron que no cuente con ellas, le dieron la espalda. Ellas son Susan Collins, de Maine, y Shelley Moore Capito, de Virginia Occidental. Y es que los primeros análisis que trascienden sobre los costos de una maniobra semejante no son nada halagüeños para McConnell. Acabar con la actual ley de salud significaría dejar de inmediato a 18 millones de gente sin seguro solamente en el primer año y 32 millones sin seguro en menos de 10 años. Además de que los precios de las primas de los seguros se dispararían al doble en unos cuantos años. Son los primeros cálculos que resultan de la eventual posibilidad de que se acabe con la ley de Obamacare. Ante este humillante revés político del proyecto vulgarmente conocido como Trump Care, el presidente Trump advirtió por Twitter: "Regresaremos", dijo. Y luego pasó a soltar algo que a algunos suena como una ominosa amenaza. Dijo lo siguiente por Twitter: "Dejaremos que los mercados de seguro de ACA, de la ley de salud, fracasen". ¿Qué significa esto? ¿Someter a torpedeos? ¿Someter a saboteo a la ley actual? Eso habrá que ver qué se quiere decir con esa ominosa advertencia. Así que, en resumen, fracasó ya el intento por reemplazar a Obamacare y ahora el intento por acabar con Obamacare, por derogarlo, está a punto de fracasar según todo lo indica. Es más, se me acaba de avisar que en minutos recientes, Lisa Murkowski, la senadora por el estado de Alaska, republicana ella, acaba también de manifestarse en oposición. Con ella, pues prácticamente ya no se reúnen los votos necesarios como para acabar con Obamacare en el Senado. Y si no pasa el Senado, pues olvídense, ya se acaba este meriquetengue. Bueno, esa es la noticia titular del día, amigos radioyentes. Ahora sí, pasemos a comentar las novedades de política y de inmigración, y para eso hemos invitado al congresista Adriano Espaillat. Adriano Espaillat es demócrata de Nueva York, quien en la pasada elección hizo historia al convertirse en el primer dominicano americano en ocupar un escaño en el Congreso de la Nación. Acabo de platicar con Espaillat hace algunos minutos sobre temas varios, todos pertinentes al asunto de inmigración, aunque comencé la plática preguntándole su reacción sobre la novedad del día. Escuchemos. Congresista Adriano Espaillat, bienvenido.
Gracias, gracias por invitarme a su programa.
Congresista, antes de entrar en asunto de inmigración, su reacción ante el anuncio del líder del Senado, Mitch McConnell, que ahora que se hundió irremediablemente su proyecto de contrarreforma de salud, propone un voto para acabar con la reforma de salud. Aunque usted no es republicano, ¿qué cree? ¿Están listos sus colegas republicanos de la Cámara para hacer esto, para dejar al país sin ley de salud?
Bueno, lo que propone el líder senador republicano es prácticamente desamparar a más de 24 millones de americanos que quedarían entonces sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de opción. Ya por mucho tiempo nosotros venimos diciendo que los republicanos no tienen un plan alternativo para reemplazar a Obamacare. Ahora nos damos cuenta que aún sin ese plan, ellos quieren eliminar el seguro que está pendiente para los americanos a través del país. Algo que traería mucho dolor y muchos problemas para familias, para niños, envejecientes, mujeres, etcétera. Creo que es una acción descabellada.
Ahora, en cuestión de inmigración, congresista, hay muchas novedades, pero poco tiempo para platicarlas, ¿no? Vamos a comentar varios proyectos que ofrece la bancada demócrata. Pero antes de eso, congresista, háblenos de la reunión que varios miembros de la fracción de congresistas hispanos tuvo hace unos días con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly. Al salir de esa sesión, el congresista Luis Gutiérrez, su colega, dijo: "Los programas de DACA y el TPS están en peligro inminente. Hay que prepararse para lo peor. Alistémonos para resistir la deportación masiva". ¿Gusta usted ampliar sobre esa predicción? ¿Qué fue lo más perturbador de esa reunión?
Bueno, lo más perturbador de esa reunión es que todos entendemos que el general Kelly y la agencia que él, el Departamento de Homeland Security que él dirige, tienen la jurisdicción de enforzar la ley y tienen la jurisdicción de deportar a residentes de los Estados Unidos. Y ellos cruzan los brazos y dicen que el programa DACA no va a sobrevivir. Lo que en ENDE corresponde entonces es que ellos tomarían acción administrativa de enforzamiento de la ley y comenzarían un proceso de deportación. Eso no perturba y no concierne bastante. Al igual que también su su respuesta de que él no sabe lo que va a hacer con referencia al TPS que le aplica a cerca de 200.000 personas aquí, más de 200.000 personas en los Estados Unidos, que están aquí porque salieron de las palabras del mismo Kelly de algunos de los territorios más peligrosos del planeta. De manera que él propone, si no hace nada y si caduca esta protección, de retornar a estas personas a esos países donde podrían enfrentar graves situaciones.
Ahora, en comités del Congreso avanza un paquete de legislación que recortaría el gasto a programas sociales de salud, a la vivienda y a otros, y en cambio derramaría miles de millones de dólares en el muro fronterizo, más agentes de inmigración, miles de más camas para detención de inmigrantes. ¿Qué plan tiene el caucus hispano para responder a esta escalada de gastos en una fuerza de deportación masiva, congresista?
Bueno, nosotros votamos, muchos de nosotros votamos en contra de la extensión del presupuesto que se pudo extender hacia septiembre, porque incluía fondos ahí que aumentarían los recursos para Homeland Security, pero dentro de esos fondos entendíamos que también había dinero para comenzar a construir la muralla, la pared en la frontera con México, y nosotros objetamos esa práctica, que se recorten servicios sociales, que se recorte el Departamento de Vivienda, que también en la educación se vean recortes generalizados y que entonces se aumente el presupuesto para las agencias de la ley, pero que también dentro de ese presupuesto se incluyan fondos para construir la muralla y tomar otras iniciativas que concluirían en una deportación masiva de los nuestros. Por eso estamos en contra de esas iniciativas y seguiremos votando en contra, como lo hicimos hace una semana, votar en contra de la iniciativa de la Cámara de Representantes en contra de la ciudad de Santuario.
Ahora, en el otro lado de la moneda, congresista, hablemos de algunos de los proyectos que abandera la bancada demócrata. Usted tiene un proyecto que se conoce como Protect Sensitive Locations, protejamos lugares sensitivos, y que protegería a inmigrantes de acciones de captura por parte de los federales en los tribunales o cortes judiciales, o bien en iglesias o templos, o en escuelas o en espacios públicos. También este proyecto obligaría a los agentes de inmigración a usar cámaras en el cuerpo al estar de guardia, al estar de servicio. Háblenos de este proyecto.
Son dos proyectos separados. El de la cámara es un proyecto separado. Ya hay 43 grandes ciudades de los Estados Unidos que están experimentando a través de programas piloto con este sistema de cámaras, que ayuda no solamente a los civiles, a las personas que algunas veces tienen temor que se le van a violentar sus derechos civiles, pero también a los agentes de la ley, a los oficiales de la ley, lo protege también de cualquier tipo de calumnia, de cualquier tipo de alegación injusta en contra de ellos. De manera que yo creo que es un buen proyecto, que ya la única buena noticia que recibimos del general Kelly en la última reunión es que él apoya ese proyecto y que lo va a poner en marcha, que ayudaría a documentar cualquier interacción que tenga un civil con un agente de la ley, particularmente en este caso de los agentes de ICE y de la patrulla fronteriza. El segundo proyecto es de las iniciativas de lugares sensitivos, que todos entendemos, no obstante el que general Kelly dice que ellos no enforzan la ley en estos lugares, sin embargo recibimos continuamente quejas, incluso la congresista Velázquez de Brooklyn y Queens levantó una queja de que agentes de ICE se presentaron en un tribunal en el condado de Queens, en Nueva York, para procesar y cuestionar a una mujer que era víctima de tráfico humano, que estaba en un tribunal. Entonces, estas son prácticas indebidas de presentarse a una escuela, afuera de una escuela, a una iglesia, a un funeral, a un hospital. Estos son lugares que deben ser sagrados y dentro de los cuales los agentes de ICE no deben de entrar a interrogar, arrestar y poner en el carril de deportación a cualquier persona.
¿Dónde está este proyecto, el de proteger lugares sensitivos, congresista? ¿Dónde está en estos momentos?
Bueno,
¿Con qué apoyo goza?
He recibido mucho apoyo de la bancada demócrata. Naturalmente estamos empujando también para que algunos republicanos lo apoyen y estamos empujando para que salga del comité.
¿Qué tal los llamados republicanos moderados? ¿Se le han acercado republicanos como Jeff Denham y David Valadeo de California o Daryl Issa de acá de California? ¿Le han ofrecido su firma de apoyo?
Hasta ahora no lo han hecho, pero estamos en consulta con todos los demócratas moderados para ver si podamos contar con el apoyo de ellos.
¿Los republicanos moderados se refiere usted?
Sí, correcto.
Ajá. Por otra parte, congresista, mañana varios colegas suyos vuelven en Washington a hacer un llamado a favor de echar a andar un proyecto de ley que ofrezca un camino para la legalización de los trabajadores del campo en el país. Esta es la ley del Programa de Trabajadores del Campo del 2017, llamada HR 2690, que esta semana, tengo entendido, tendrá una primera audiencia en subcomité. Comienza pues la gestión. Uno supondría que el influyente lobby de la agroindustria, los grandes gremios de agricultores, estarían presionando duro por esta ley al Congreso, ya que muchos se quejan de que sus cultivos se le están echando a perder. ¿Qué posibilidades le ve?
Yo le veo una gran posibilidad, ya que como ustedes bien han dicho, los agricultores se han quejado de que sus cultivos se le han perdido, que hay una falta de mano de obra, de trabajo en las fincas, en el sector agricultura de este país, y creo que es un sector muy importante para la economía de los Estados Unidos y uno de los primeros que se ve directamente afectado, ¿verdad?, por esta intolerancia, esta actitud intolerante y agresiva del presidente Trump en contra de los inmigrantes. Entonces, vemos por primera vez cómo la actitud anti-inmigrante del presidente Trump afecta directamente a la economía de los Estados Unidos y en este caso muy en particular a la industria de la agricultura, que es muy importante para la nación y para el mundo.
Por último, congresista, ¿qué fin tuvo la llamada ACTA Bridge? Ese es el proyecto que protegería a los Dreamers de la deportación, les garantizaría permiso de trabajo, residencia temporaria por ley del Congreso. Hoy que el secretario Kelly habla de la posibilidad de la deportación de los Dreamers, hoy que republicanos de gobiernos estatales pues tienen el programa en la mira, esta legislación seguramente es más crítica que nunca. Y cuando se presentó, congresista, se dijo que tenía apoyo bipartita, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se atoró?
Bueno, ha recibido apoyo en el Senado de diferentes senadores de ambas bancadas, pero en la Cámara de Representantes hemos recibido muy poco apoyo de los republicanos. Seguimos luchando por este proyecto que podría aliviar cualquier tipo de acción que termine en una deportación masiva de esos jóvenes que, como todos sabemos, llegaron a los Estados Unidos no por su propia decisión, sino en la gran mayoría de los casos por la decisión de sus padres, y quienes quieren estudiar y aportar pagando impuestos y trabajando para aportar positivamente a la economía de nuestra nación. Y el Bridge Act es una acta que podía ayudar a frenar cualquier tipo de acción masiva de deportación de parte de ICE y del general Kelly. Pero todavía no cuenta con el apoyo necesario. Siempre aquí en la Cámara de Representantes se nos ha hecho difícil conseguir apoyo bipartidario, como se ha visto en algunos casos en el Senado de los Estados Unidos.
¿Dónde está el candado hoy en la Cámara? ¿En el liderazgo o
Paul Ryan? El liderazgo de Paul Ryan, naturalmente, y la bancada conservadora, el Freedom Caucus, siempre se han manifestado dramáticamente cualquier tipo de acción de este índole.
Fue el congresista demócrata de Nueva York, Adriano Espaillate, quien ganó fama en la pasada elección al convertirse en el primer dominicano americano en llegar a ocupar un escaño dentro del Congreso de la Nación. Y allí en la última respuesta, pues aclarándonos de cómo el ACTA Bridge, misma que se encargaría de ofrecerle cuando menos un alivio temporario de manera legal a los Dreamers que están acogidos al programa de DACA, pues se encuentra en estos momentos irremediablemente atorado, irremediablemente empantanado, no tanto en el Senado, dice, sino en la Cámara, por obra de la acción de la ultraderecha dentro del llamado Freedom Caucus, y por obra también de la acción de su liderazgo, el congresista Paul Ryan, quien pues ha acatado, ha puesto a las órdenes de ese caucus de la ultraderecha, el Freedom Caucus, y de esa forma se le han impuesto candados a la famosa Acta Bridge, que quiere decir, son las siglas de un proyecto de ley que quiere decir prohibir la remoción de individuos que sueñan y que hacen crecer nuestra economía. Bar removal of individuals who dream and grow our economy. Es como se conoce el Acta Bridge. Seguiremos conversando, amigos. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, hoy en Línea Abierta ofrecemos nuestra edición de inmigración y acabamos de escuchar una breve plática con el congresista Adriano Espaillat. Como pudieron escuchar, Espaillat es uno de los adherentes, uno de los copatrocinadores de la iniciativa de ley conocida como Programa de Trabajadores del Campo. Esto es diferente del Acta Bridge que acabamos de dejar. El Programa de Trabajadores del Campo es un proyecto que mañana tendrá su día en el Congreso. Será escuchado en subcomité el día de mañana. Es un proyecto que legalizaría a los indocumentados que trabajan en los campos agrícolas del país, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Número uno, haber vivido en el país por 2 años o más. Número dos, no tener antecedentes penales. Número tres, aceptar pagar una infracción, una multa. Y luego, después de eso, pues podrían recibir mica verde después de residir 3 o 5 años como residentes temporales en el país. Repito, mañana tendrá el proyecto de Programa de Trabajadores del Campo, su primer sesión de alguna importancia dentro del Congreso. Con motivo de eso, hoy se presentaron fuera del Capitolio de la Nación apoyadores de la medida. Entre los que se presentaron estuvieron el congresista Luis Gutiérrez, Jimmy Panetta, de por acá de California, igual de California, Judy Chu y Zoe Lofgren, de California, creo que de Vermont, se presentó Peter Welch. De California también el congresista de Por los Rumbos de Santa Bárbara, Salud Carvajal, Jim Costa, del área de Fresno, y docenas más de apoyadores de este proyecto de ley. Alguien, por cierto, llevó una pesada sandía, una gran sandía, sugiriendo a los demás que la cargaran, que la bajaran, la subieran por al menos una hora, para que nomás se pegaran una idea de lo que significa trabajar en los campos y eso que no les estaba pidiendo que lo hicieran de sol a sol, ¿no? En el solazo. Pues bien, entre los que hablaron ante el micrófono en conferencia de prensa estuvieron algunos, entresacado algunos, pasaré a compartir la voz, las palabras de algunos de los que ahí se presentaron. Estuvo el congresista Luis Gutiérrez, demócrata de Chicago. Adelante.
Mire, mañana va a haber una propuesta en el Comité de los Jurídicos para los trabajadores de la agricultura. Pero va a ser una propuesta que dice, ven, trabajen y lárguense. Aquí nunca hay un país para ustedes, sus hijos y su familia. Ven, trabaje y lárguense. No los queremos aquí de una manera permanente. Nuestra propuesta es distinta. Es una propuesta que realmente le da valor a su trabajo y le indica a esos trabajadores, si usted se quiere quedar aquí y ganar su legalidad trabajando la tierra, nosotros le damos la bienvenida.
Esa es la voz de Luis Gutiérrez, uno de los impulsores, uno de los principales impulsores de esta iniciativa a favor de legalizar a los trabajadores del campo. Igualmente se presentó el congresista Salud Carvajal, él es también demócrata de California, de Por los Rumbos del Condado de Santa Bárbara. En mi distrito, dice, se reporta que hoy hay una pérdida de por lo menos 13 millones de dólares por concepto de escasez de mano de obra en la agricultura. También en la conferencia de prensa dirigió algunas palabras en español. Oigamos.
Para mí es un placer estar aquí. Quiero darle las gracias al representante Gutiérrez, a la senadora Feinstein, por su liderazgo en este tema, especialmente al representante Gutiérrez, que se ha comprometido y involucrado en este tema cuando no era popular. ahora es más popular, pero él ha demostrado mucho liderazgo. En mi distrito he oído de los trabajadores del campo y de los que son dueños de los campos. Y todos quieren que muevamos para adelante esta legislación. Esta legislación que reconoce el labor de nuestros trabajadores del campo y al mismo tiempo da los trabajadores que se necesitan para esta industria. Es muy importante que hagamos esto. Le dije al señor Gibb que no voy a tomar su ejercicio de levantar esta sandía por una hora, porque yo vine a este país con mi familia. Nosotros trabajamos en el field, mis hermanos, mis hermanas. Yo sé qué trabajo es trabajar en el field y es muy importante que en una manera, con las dos cámaras, muevamos adelante esta legislación para demostrar nuestro reconocimiento y apreciación de los trabajadores que hacen tanto para nuestra comunidad y nuestro país. Muchas gracias.
Fue la voz de Salud de Carvajal en una conferencia de prensa ante el Capitolio hace cosa de algunos minutos, hace un par de horas por allá en el Capitolio de la Nación. Repito, presentando aquí por adelantado el proyecto de ley, programa de trabajadores del campo y bueno, ante el ejercicio que le sugirió alguien por ahí de andar cargando la sandía por una hora, dijo, yo no necesito hacer eso, yo ya lo hice, dice, de chamaco anduvimos trabajando en los files, en los campos de California, sabemos lo que se siente, por eso es que estamos aquí en señal de apoyo. Otro de los que se presentó también fue Jim Costa, demócrata del Valle Central de California, de la región de Fresno, la mayor región agrícola del país y quizá de todo el mundo. Oigamos algunas palabras de Jim Costa.
This legislation is very, very important, and I want to thank Senator Feinstein for her efforts and my colleagues who are all here today as co-sponsors for what is a very important piece of legislation because it encompasses really the American dream. What's the American dream?
Jim Costa en el frente al Capitolio diciendo de que este proyecto es un primer paso adelante, dice. Muchos de los agricultores no pueden trabajar la tierra pese a que este año ha sido abundante en agua, porque no saben si podrán tener la gente que la trabaje, porque hay escasez de trabajadores. Eso es el desafío. Los viejos trabajadores se están jubilando y los jóvenes mejor se van a buscar trabajo en las ciudades. Y un 70% de los que trabajan en el campo son indocumentados. Este asunto, el de hacer producir los campos agrícolas del país, es un asunto de seguridad nacional. Es un asunto del primer orden. Dijo también el congresista Jim Costa, estos meses he visto en mi distrito un miedo muy grande a la deportación entre la gente campesina, la gente inmigrante. Nunca antes había visto yo tanto miedo. Donald Trump ha hecho mucho daño al país al atizar los peores miedos en nuestra sociedad. Esto es Estados Unidos, esto es América. Podemos ser mucho mejor que eso. Fueron algunas de las palabras de Jim Costa, quien dice que este es un primer paso hacia adelante, la legalización de los trabajadores del campo, aunque lo que habría que hacer es ponernos de acuerdo, dice, como Congreso, para más bien pasar un proyecto de inmigración, de reforma de inmigración comprensiva. Jim Costa, repito, representando al mayor distrito agrícola, al mayor valle agrícola de la nación, al más productivo. Por último, escuchemos las palabras que ahí mismo dijo Graysa Martínez, representante de la organización nacional United We Dream, de jóvenes dacamentados y de jóvenes dreamers. Escuchemos lo que tuvo que decir en apoyo de esta legislación.
Estoy aquí representando no solamente a mi familia, que son de generaciones de personas que trabajan en los campos, pero también los jóvenes indocumentados con DACA, que están en Plant City, Florida, trayendo la comida a nuestras mesas, al muchacho José y Jesús que están ahí. Me llamaron cuando vieron este bill diciendo, oh, algo a lo mejor va a pasar que también nos va a beneficiar a nosotros. Aunque DACA esté en peligro, a lo mejor hay esperanza. Y en este momento decimos muy claro que hay una decisión, no solamente moral, pero una decisión de qué nos vamos a poner en la boca en estos años que vienen. Y las personas que lo hacen son las personas inmigrantes y las personas que son parte de nuestras familias. Entonces, en este momento les decimos a los congresistas que hagan la decisión correcta y una decisión moral y una decisión de la boca. Muchas gracias.
Que hagan una decisión de la boca, dice Graysa Martínez, tomando en cuenta de que los campesinos ponen el pan sobre la mesa de los hogares en todo el país. Esta tiene que ver con una decisión del primer orden de alimentación. Graysa Martínez, representante de United We Dream, joven dreamer, activista. Por lo que respecta un poco, yendo un poco hacia atrás a lo que hemos comentado anteriormente, por lo que respecta a lo señalado por el congresista Luis Gutiérrez, después de la reunión que sostuvo con el general Kelly, el director del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, aquello de que hay que prepararse para lo peor, fue lo que dijo Luis Gutiérrez al salir de esa reunión, pues también Espaillat mostró preocupación ante eso por el hecho de que esta agencia debería tener planes y sus planes sobre los Dreamers están hundidos en estos momentos en la oscuridad. Incluso dijo que no sabe, pero que pudiera eliminarse. Así que esto, dice, es motivo para estar perturbado, nos dice Espaillat. Sobre eso mismo se le preguntó a Trump, por cierto, en un vuelo por ahí del avión presidencial. Y según una reportera del New York Times que estuvo presente, el diario New York Times, al presidente se le preguntó sobre eso de que el secretario Kelly haya sugerido a los miembros del caucus hispano que el Departamento de Justicia tiene al final la decisión sobre qué es lo que le va a pasar a DACA. Entonces, según esto, según la reportera, Trump respondió que es una decisión que me corresponde hacer y es una decisión que es muy difícil hacer. De veras entiendo la situación, dijo, la entiendo muy bien. Lo que quiero hacer es un plan comprensivo de inmigración, pero ni nuestro país, ni nuestras fuerzas políticas están listas todavía para una reforma de inmigración. ¿Qué quiso decir con esto? Vaya usted a saber, ¿no? Vaya usted a saber, todo lo que estamos obteniendo a través de esto es una respuesta igual de incierta que algunas de las respuestas que han dado funcionarios previos en otros departamentos. Pero bueno, sigue igualmente la aprehensión por parte de los líderes defensores de los Dreamers y de los jóvenes DACA-mentados acogidos a DACA. Comentarios bienvenidos al final de esta edición en el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, regresamos con más plática en un minuto. Otras noticias de esta edición de inmigración. Según nota que nos llega del diario Sacramento Bee, el gobierno del condado de Madera tal vez violó la ley cuando ordenó al jefe de la prisión local del condado que cooperara con las autoridades de inmigración. Esto, según defensores de las libertades civiles que ahora llevan al gobierno a los tribunales, viola las leyes que obligan a los gobernantes a ser transparentes, a hacer ese tipo de decisiones de modo abierto al público, no en lo oscurito. Según la queja de la Unión de Libertades Civiles, el día 7 de marzo, los gobernantes se reunieron a puerta cerrada con Manuel Pérez, el jefe de la prisión local, dizque para una evaluación de su trabajo. Según la Unión, durante la sesión la Junta le ordenó a Pérez que acatara los pedidos de los federales y que informara a ICE cuando tuviera bajo custodia a inmigrantes que fueran acusados de delitos serios, de modo que pudieran ser retenidos en reclusión mientras se preparaban los federales para su deportación. Hasta antes de esa reunión, la cárcel de Madera no se daba la tarea de enviar informes a ICE, a los federales. Hoy se sabe que a partir de esa reunión secreta, la cárcel notifica regularmente a ICE cuando tiene en su custodia a una persona de interés, digamos. Según los demandantes, un inculpado aquí en todo esto, alguien que tiene mucho que ver, es el fiscal. el señor David Lynn, quien se encargó de presionar a los miembros de la Junta del Condado para que obligaran a las autoridades carcelarias a servir a los federales, a ponerse a las órdenes de los federales. Incluso se dice en la demanda que Lynn amenazó con interponer cargos penales en contra del jefe de la cárcel por negarse a cooperar con los federales. Las autoridades del condado respondieron a la demanda con las siguientes palabras en voz de su consejera legal, Regina Garza. Al condado le decepciona que se haya entablado esta demanda, pero nos defenderemos de manera apropiada, sin más comentarios. Punto. Y los cinco supervisores se han negado hasta el momento a hablar públicamente del asunto. Bueno, hemos hecho llamadas para ventilar este oscuro asuntito en este programa. La abogada defensora de los del condado nos contestó diciendo que nos enviaría próximamente su declaración oficial. Hasta el momento no la hemos recibido. A quien sí tenemos en la línea telefónica desde Fresno es Angélica Salceda, quien es abogada litigante de la Unión de Libertades Civiles de América, sección Norte de California, organización, por cierto, encargada de esta demanda. Angélica, bienvenida.
Gracias.
Angélica, explícanos el cargo que pesa en contra de los miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Madera. Danos los detalles. ¿Cómo ocurrió el presunto delito?
Sí, mira, el 7 de marzo de este año, la Junta de Supervisores se reunió en secreto para discutir una importante cuestión de política que involucra los enredos del Condado de Madera con ICE. Pero nunca le dieron al público esa oportunidad que se merecen para tener una voz en esa discusión. Así que, basado en las cuentas del propio fiscal del distrito, en los reportes de noticias, sabemos que la Junta discutió los cambios de la política de la cárcel del condado para responder a las notificaciones de ICE. Semanas antes de la reunión, ICE ya estaba presionando a los funcionarios del condado y de la cárcel para que hicieran los cambios bajo la falsa presunción que hemos escuchado, ¿no?, de que dólares federales que recibe el condado estaban en riesgo. Y con esa táctica es como usaron y presionaron a el condado. Así que la Junta después tomó la discusión en secreto, y ese 7 de marzo, y dejó a los residentes del condado de Madera fuera de esa discusión. Así que nosotros mandamos una carta el 2 de junio a la Junta de Supervisores demandando que corrigieran esta acción ilegal tomada durante esa sesión y que les dieran la oportunidad a los residentes de Madera de estar presente en una sesión pública, transparente, para que pudieran tener la oportunidad de expresar sus sentimientos contra esta política. La Junta se negó y por eso entablamos esta demanda.
Y en esta demanda, ¿qué piden a manera de resarcimiento del daño o qué piden a manera de castigo? ¿Qué piden?
Mira, pedimos tres cosas a la Corte. Primero, que la Corte declare que la Junta del Condado violó la Acta Brown, que es una ley que requiere que juntas como la de los supervisores sean abiertas al público. Y la anulación de la decisión tomada durante esta sesión secreta, porque nunca se le dio la oportunidad al público de estar presente, y ordenar que los supervisores cumplan con los requisitos de la reunión bajo la Acta de Brown. O sea, traer esa decisión ahora en frente del público para que los residentes tengan la oportunidad de estar presente durante esa reunión y opinar en cómo creen que los supervisores deban de priorizar las políticas del condado de Madera.
Tengo entendido que hasta el momento los líderes del condado, los supervisores, no han reconocido que esa decisión haya sido tomada en esa sesión a puerta cerrada, ¿no? Según ellos, fue solamente una sesión de evaluación de personal, ¿no?, de evaluación del trabajo de Manuel Pérez.
Así es. Ellos dicen que fue una evaluación de ese empleado y así estaba en la agenda como una evaluación, pero por reportes del mismo fiscal y de otros reportes en las noticias, vemos que sucedió más que una evaluación de un empleado durante esa sesión. Y después de revisar documentos públicos, es claro que el condado movió a cambiar las políticas, se comenzó a establecer dirigirse en esos pasos para notificar a inmigración cuando inmigración necesita saber la fecha, casa y la hora de cuando una persona va a salir. Así que vimos cambios
después.
Así que
está documentado, tiene ustedes toda la documentación de que esa decisión se produjo en esa sesión a puerta cerrada. En lo oscurito. Ahora, el fiscal David Lynn ha dicho que esto es mucho ruido y pocas nueces, que todo lo que le están diciendo al condado ustedes es no lo vuelvas a hacer, no los están acusando de actuar de manera maliciosa, así que esto es mucho ruido y pocas nueces, dice el fiscal. Tu respuesta.
Mira, los cuerpos legislativos tienen el deber de reunirse en público y dar al público la oportunidad de tener una voz en esas discusiones sobre políticas importantes. Así que necesitamos que nuestros gobiernos locales sean transparentes con sus tratos y no tomen decisiones en secreto como lo hicieron estos supervisores. Así que la transparencia es clave para que nosotros como residentes poder mantener a nuestros cuerpos legislativos responsables, y el público merece participar en esta decisión, especialmente aquellas que involucran enredos entre policíacas locales y ICE. Y esperemos que con esta demanda se pueda hacer, porque no es justo para los residentes de Madera que haya un cambio en política y que ellos nunca tengan esa oportunidad.
Se han presentado ante el juez. ¿Qué sigue ahora en el curso de esta demanda, Angélica?
Bueno, ahora que ya se ha entablado la demanda, se espera una respuesta del condado. El condado también, si quiere cambiarlo, y así ya terminamos todo, ¿no? Si quiere traer esto bajo la Junta de Supervisores, darle la oportunidad al pueblo, y esa también es una solución. Pero por el momento, ahorita esperar una respuesta formalmente en la Corte del Condado.
Y por el momento, por lo visto, la actitud ha sido de hermetismo, ¿no?, por parte de las autoridades del condado, por lo menos ha sido de hermetismo ante nosotros, por parte de la consejera legal del condado, que es Regina Garza, quien, pues, de manera muy... Bueno, nos prometió declaración, no nos la ha hecho llegar hasta el momento. Muy bien, gracias Angélica por tu presencia. ¿Algo más que gustaras agregar?
Solamente que los residentes de Madera estén preparados si es que llega la oportunidad de tener una voz, ¿no?, en frente de la Junta de Supervisores y así.
Caso de que se decida ventilar todo esto en público.
Así es.
La presencia del público sería definitivamente muy bienvenida en esta sesión pública.
Así es.
Muy bien, Angélica Salceda, mil gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Angélica Salceda es abogada litigante de la Unión de Libertades Civiles de América, sección norte de California. Nos acompañó desde Fresno. Seguiremos, amigos, con más conversación. Tenemos preparada una plática con Hilda Solís, la supervisora del Condado de Los Ángeles. Antes, la pausa.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Por último, amigos radioyentes, hablé ayer con la miembro de la Junta de Supervisores que gobierna el Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, quien, como usted recordará, fue también miembro del gabinete del presidente Obama como secretaria en la cartera de trabajo. Hablé con ella ayer a propósito de los trabajos de su gobierno en Los Ángeles por crear el Fondo de Defensa Legal para los Indocumentados que estén en vías de deportación. Es el Fondo de Justicia de Los Ángeles, así se le llama, y tiene el objetivo es reunir una cantidad de $10 millones para ayudar a cada familia o a cada individuo que se que pase por una corte de inmigración. Tanto la ciudad como el condado le echaron ya su cuota al fondo y nos anuncia Hilda que cree que el fondo estará listo para estrenarse el próximo 1 de septiembre. Oigamos. Hilda Solís, bienvenida como siempre.
Muchas gracias, bienvenidos a todos también.
Hilda, se anunció la creación de un fondo de $10 millones para ayudar a los inmigrantes a defenderse legalmente de la deportación en Los Ángeles. Sé que el gobierno de la ciudad y el gobierno del condado ya han puesto su parte, han puesto en total $5 millones.
Sí.
Háblenos de esto, háblenos de los trabajos para crear el fondo.
Bueno, ya hace más que un año que Estábamos el alcalde, yo y estos representantes de estos grupos que representan grupos que, por ejemplo, California Community College, California Endowment, grupos que dan ayuda para la comunidad. Nos juntamos para hablar cómo podíamos ayudar y proteger y representar los inmigrantes undocumentados que tienen que ir al corte a ver si tienen algún caso que podemos ayudarles para que no les puedan deportar. Entonces, desde esa manera empezamos hablando en nuestras diferentes oficinas. Yo hablé con los otros miembros del supervisores aquí en el condado, hablamos y hicimos el más posible para tratar de poner, bueno, fondos aquí para ayudar en esa meta. Por ejemplo, en este año vamos, ojalá, de nuestros parte del condado vamos a dar $1,000,000 y después en el año que viene, sí, este fondo también se puede crecer porque todavía no se alcanza hasta 10 millones, solamente 7. Entonces ellos tienen que buscar más ayuda afuera. Si eso se hace, vamos a poner 2 millones más en el año que viene. Todo eso va a empezar, ojalá, por parte de nosotros en septiembre de este año. Y el fondo está establecido para ayudar a personas, por ejemplo, estudiantes que califiquen para DACA, padres que hubieron calificado para DAPA, los padres, y niños no acompañados y jóvenes adultos que vinieron como niños aquí solos, veteranos, refugios, víctimas de crimen, violencia doméstica y tráfico humano.
Ahora nos comenta de cómo se buscará ayuda por fuera. También, ¿quiénes más han prometido aportar los millones restantes?
Bueno,
¿quiénes por fuera?
Sí, los grupos de afuera filantrópicos son California Community Foundation, Weingart Foundation, California Endowment y la Fundación James Irvine. Pero yo sé que hay otros grupos, por ejemplo, empresarios, personas que de veramente los consumidores inmigrantes los han dado el apoyo para que ellos puedan hacer, tú sabes, gran corporaciones. Ellos mismos, por mi parte, veo que deben de dar ayuda para representar estas familias y estos trabajadores que representan sus mismos lugares. También los sindicatos, quiero pedir que ellos apoyen este tema también.
Uh-huh. Ahora, sé que aún se debate sobre quién podrá recibir los servicios legales, si todos por igual, o si se excluirá a quienes hayan cometido ciertos delitos graves, y en esto sé que hay diferencias. Usted ya nos ha comenzado por dar pues una lista de aquellos grupos que se priorizarán, como son los estudiantes de DACA, los padres de familia, veteranos, etcétera, ¿no? Las víctimas de violencia doméstica, etcétera. ¿Se han trabajado ya algunos lineamientos, los requisitos para ver quién podrá entrar al fondo?
Bueno, no, todo eso se está haciendo en este momento. Los abogados representando nuestro condado y también los oficiales de California Community Foundation ya están para poner el proceso ya en plan, ya para hacer esto para septiembre. Pero les voy a decir muy, muy francamente que hay un estudio de justicia de inmigrantes que se hizo en Boston. Ahí estiman que un caso de deportación cuesta alrededor de $5,000. Entonces sabemos si nomás un millón de dólares solamente puede ayudar hasta 200 personas en cada caso. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudente aquí en el condado por parte de nuestros fondos que estamos dando. Y también quiero decir que este fondo no va a ayudar a las personas que tienen un crimen grave. Entonces no van a calificar para nuestros fondos que nosotros damos. Ojalá los otros grupos, Weingart, California Community Foundation, los otros puedan dar esa ayuda si quieren, pero por mi parte veo que la representación no solamente es ir a corte, pero dar información, conferencias y también ayudar a esas padres, mujeres que conocemos que tienen, se están preparando dónde dar, ¿cómo te diré?, representación para los hijos. Si por algo, por el caso, si les deportan a las mamás, ¿quién se va a encargar de los niños? Todo eso tiene que tener papeles legales y nosotros queremos ayudar a ellas y esas personas que están impactados también.
Ajá. y usted optimistamente piensa que todo esto estará listo. En otras palabras, las primeras ayudas legales, asesorías legales, comenzarían tal vez en septiembre.
Ojalá. Los fondos se van a ir desde California Community Foundation, van a aceptar aplicaciones para el fondo. Entonces, ellos van a también contractar con grupos, por ejemplo, nomás para decir nombres como Cherla, Carecen, otros grupos que pueden ayudar, que ya tienen experiencia en representación legalmente.
Sé que esto que le voy a preguntar a continuación, Hilda, no está en su territorio, pero no está de más conocer su opinión y su recomendación. Sucede que acá en la ciudad de Fresno se presentó una propuesta similar, se hizo un intento similar por crear un fondo legal para inmigrantes y medio mundo estuvo allí en las salas del Cabildo con muchas esperanzas, con muchas expectativas, pero a la hora de la votación el concejal del barrio latino se abstuvo justificándose diciendo que no quería que los fondos de la ciudad ayudaran a pagar servicios legales para criminales y para pandilleros. Esa fue la política del representante del barrio de los inmigrantes, irónicamente. ¿Usted qué le diría si pudiera?
Bueno, todos tienen su opinión, ¿verdad? Yo sé que esto fue una decisión muy difícil también para nosotros porque hay otras personas donde yo tengo que colaborar y no todos son de acuerdo con mi opinión. Entonces tenía yo que trabajar para solamente decir, mira, tenemos que ayudar a las familias que de veramente necesitan esta representación. No hicieron algo mal, no tienen récord tan grave criminal, no mataron a persona, tú sabes, un ejemplo así. Y yo pienso que está bien para ayudar a las familias, especialmente los que han vivido aquí más que 10 años, tienen sus hogares, empresarios, han hecho bien. Y por un delatito que se hizo, por ejemplo, intoxicado manejando, eso era ya muchos años pasado, que ya están reformados ellos. Entonces yo veo que está bien, pero si hay algo más grave de eso, que mataron o abusaron de niños, o esas cosas, no estoy de acuerdo.
Y sobre eso se pueden establecer lineamientos, guidelines, digamos.
Ajá, sí, sí, por eso. Y yo veo que esto, la mayoría de las personas que yo han hablado acá, me dicen en mi área, pues que está bien porque saben que el fondo no es tanto. Y no puede, como le estoy diciendo en el ejemplo, sí, que el costo de cada caso es $5,000. Y solamente
así que en el mejor de los casos se beneficiaría, sí, a 2,000. Gentes, ajá, en el mejor de los, ajá, casos.
Para este año que viene, ojalá que todo salga bien, pero, ajá, necesitamos el apoyo de la comunidad para recoger más fondos. Por eso, ajá, estoy pidiendo también el apoyo de empresarios que están de acuerdo con nuestra comunidad.
Empresarios y sindicatos, vale la pena, sí, subrayar. Sí, ahora, sí. Ya por último, sobre este tema, Hilda, en Sacramento está avanzando un proyecto de ley a favor de declarar a California un estado santuario. Es el proyecto, ajá, SB54. Sí. Los Ángeles, pues ya tiene sus propias políticas de protección al inmigrante, algo parecidas a las que se manejan dentro de este proyecto. ¿De qué forma cree que impactaría el proyecto del estado al condado y a la ciudad de Los Ángeles?
Bueno, para nosotros, yo sé que yo ya puse mi carta en favor de la legislación y otros miembros también aquí en el condado. Entonces, yo veo que estaría bien porque no va a dar daño a nuestra comunidad porque todavía vamos a tener protección. Por ejemplo, en la comunidad, todavía en la cárcel, por ejemplo, acá en el condado, si hay alguien que ya se va a salir de la cárcel, pero tienen un récord muy, muy grave, ¿sabe? Entonces, aquí la práctica es que ICE ya tiene esos datos, porque ya tienen esa información que se va a publicar públicamente, que ya está para todos saber, que pueden haberlo. Entonces, eso no va a cambiar nada, pero yo veo que es mejor porque no quiero ver los sheriffs aquí en el condado y yendo a cada casa diciendo, ah, enséñame tus papeles o hiciste algo mal y quiero ver tus papeles. Eso no se puede, ¿cómo te diré? Eso no se puede introducir.
Ya hay políticas, ajá, del condado que gobiernan eso, seguramente. Así que esto del, sí, estado sería una doble protección, ¿nos sugiere usted?
Sí, por mi parte lo veo que está bien. No sé lo que va a pasar porque todavía no ha hablado el gobernador tampoco. Entonces tienen que enfocar en él para saber si se va a hacer o no, porque yo pienso últimamente que sí, que va a salir del Senado y la Asamblea y va a ir ojalá a la mesa del gobernador y a ver si él va a firmar.
La clave está con el gobernador.
Pero no sabemos, entonces, porque él no dice nada.
Fue Hilda Solís, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, hablando aquí sobre el Fondo de Justicia de Los Ángeles, o sea, el Fondo de Defensa Legal para los inmigrantes en peligro de deportación. Este fondo ya está en marcha en Los Ángeles, ya tanto el condado como la ciudad, los gobiernos locales, ya le han apostado unos 3 millones. Se trata de recaudar 10 millones en total. Se estrenará en septiembre. El fondo al final de cuentas dice no es tanto, cuesta aproximadamente $5,000 por caso, por juicio, así que se tendrá que priorizar a los de mayor necesidad, dice, entre ellos estarían las víctimas de delitos con violencia, como la violencia doméstica, tráfico humano, etcétera, los amparados a DACA igualmente se priorizarían los padres con hijos ciudadanos. En este fondo no entrarán, dice, los que están acusados de delitos graves, violentos, los homicidas, los que hayan abusado a un niño, los que hayan violado, no entrarían, dice, en este fondo, no por lo menos en el fondo oficial. Tal vez aquellos que tengan antecedentes penales serios puedan ser luego defendidos por otros medios, por otras fundaciones que gusten crear fondos especiales al respecto, pero no bajo este fondo oficial, nos aclara Hilda Solís. Y bueno, le pregunté acerca del caso de Fresno, donde el concejal Luis Chávez tomó una posición que asumió ante la iniciativa ciudadana de crear un fondo legal similar al de Los Ángeles, medio parecido al de Los Ángeles, pero para las familias e individuos que tengan aquí en Fresno problemas con inmigración. Y sobre todo, pues, para aquellos que tengan mucho tiempo aquí, que tengan su casita, empresa, etcétera, pues el señor Luis Chávez se abstuvo de votar, pese a las grandes esperanzas que tenía la ciudadanía de que esto, pues, tuviera un buen chance de pasar esta iniciativa, parecida, repito, a la que tantas sueños ha suscitado en Los Ángeles, pues aquí se hundió en un baldazo de agua fría luego de que este señor le volteara la espalda absteniéndose de votar por el supuesto caso de que llegase el fondo en algún momento a ser utilizado por algunos sujetos que tuviesen delitos muy graves en contra. Pues ya escucharon la respuesta por parte de Hilda Solís, esta manera de sugerencia. Pues bien, amigos, aquí se nos agota el tiempo. No me resta más que invitarle que nos siga en Facebook, nos siga en nuestra página de internet, que es radiobilingüe.org. Por ese medio háganos llegar sus comentarios. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les decía que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.